Los invito una vez más a que continuemos el estudio panorámico del libro del Apocalipsis que hemos iniciado desde hace varias emisiones. Entérense ustedes, mis queridos amigos, del orden cronológico y asombroso de los futuros acontecimientos que ya son cuestión inminente sobre el mundo. Permanezcan en sintonía y vean ustedes mismos en sus propias Biblias el acontecer que está a punto de desatarse sobre el mundo. Muchas gracias por su sintonía. Es un gran placer poderme dirigir a ustedes, como lo hacemos cada semana, para traerles este mensaje interesantísimo que ahora estamos tratando acerca del libro del Apocalipsis. Como les dije al principio, estamos estudiando, obteniendo una visión panorámica de este libro. Únicamente panorámica porque, francamente, no tenemos tiempo aquí de meternos en cada uno de los detalles de toda esta profecía asombrosa que está ahora al alcance de nuestras manos. La vez pasada les expliqué, mis queridos amigos, y únicamente a manera de breve repaso, quisiera recordarles de que las profecías, muchas profecías del tiempo del fin, estaban selladas. Y únicamente cuando habría de empezar esa era del fin, habrían de poderse entender esas profecías, y les mostré rápidamente el contraste que había entre el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis que habría de entenderse en el tiempo del fin. Pues bien, amigos, quisiera una vez más rápidamente hacer mención de esto para hacer una breve introducción para los que tal vez no escucharon el programa pasado y se enteren de estos detalles interesantísimos que nos da la misma Biblia. Le mostré la vez pasada cómo el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis están íntimamente unidos. El uno depende del otro. Sin entender el libro de Daniel, no se puede entender el libro del Apocalipsis. Esa es la clave para poderlo entender. Entonces les mostré, mis queridos amigos, cómo en el capítulo 12 del libro de Daniel se nos dice que las profecías estaban selladas hasta el tiempo del fin. Y vimos entonces un contraste muy interesante y se los vuelvo a leer. En el capítulo 12, versículo 4 del libro del Apocalipsis, veamos lo que el mismo Daniel nos dice. Capítulo 12, versículo 4. Siempre los invito, mis queridos amigos, a que traigan una Biblia, si tienen una Biblia en casa, y apunten estas escrituras, y las estudien, y mediten sobre estas cosas, que será de mucho beneficio para ustedes, sobre todo en estos días en que nos encontramos, mis queridos amigos. Tal vez esta es una de las últimas oportunidades de dar una advertencia antes de que las cosas empiecen a desencadenarse ante sus propios ojos, y más vale que estén preparados. Daniel capítulo 12 y versículo 4, ¿qué es lo que nos dice? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Cierra las palabras y sella el libro. Evidentemente esto quiere decir que no podría entenderse lo que Daniel acababa de escribir con respecto a estas profecías. Perdón, amigos, dice, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que en el tiempo del fin sí se habría de entender el libro. Y luego, ¿qué es lo que dice? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos tratarán de entender lo que aquí decía, mis queridos amigos, pero hasta el tiempo del fin no habría de revelarse el significado. Y una vez más lo corrobora, si ustedes lo quieren ver, en el capítulo 12 y versículo 8 del mismo libro de Daniel. O sea, versículo 8 del mismo capítulo que estamos estudiando. En el versículo 8 dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Como quien dice, ¿cuándo van a ocurrir? ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? ¿Cuál será el fin? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y si hoy las podemos entender, amigos, es prueba de que ya estamos en el tiempo del fin. Luego dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán y les expliqué también, mis queridos amigos, cuál es la clave para comprender. Para que Dios nos dé a entender los mensajes que están escritos aquí, cerrados y sellados hasta el tiempo del fin, ¿cuál es la clave para ser entendido? ¿Cuál es la clave para poder comprender? Se los dije y se los repito brevemente en el Salmo 111, mis queridos amigos, véanlo ustedes mismos cómo está claramente dicho en el Salmo 111 y versículo 10. Apúntenlo si no tienen tiempo de ir allá y ténganlo en cuenta y mediten sobre estas cosas. Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. El temor de Yahvé o de Jehová, como dice aquí, el significado de esta palabra es eterno, el que es, el que era y el que ha de venir. Eso es lo que quiere decir. Luego dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Y sabemos que en el Salmo 119 está claramente repetido esto. Véanlo ustedes unas páginas un poco más adelante y verán cómo la ley de Dios es la clave para poder entender la Biblia. La obediencia a Dios. Dios da el Espíritu a los que le obedecen, mis queridos amigos. Y dice claramente el Salmo 119, vean ustedes el versículo 170 y... Perdón, el Salmo 119 y versículo 98. Salmo 119, versículo 98. Dejemos que la misma Biblia nos diga estas palabras que quiero que ustedes tengan muy grabadas en su mente. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Esa era la sabiduría de David, porque meditaba en los mandamientos de Dios, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. Y luego, ¿qué es lo que dice? Porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Ahí está, amigos, léanlo ustedes mismos, y como les dije, si alguien nos dice, bueno, eso es cuestión del Antiguo Testamento, amigos míos, veamos qué nos dice el Nuevo Testamento al respecto de esto. Véanlo ustedes mismos en sus Biblias, primera epístola de Juan. Siempre repito estas cosas, mis queridos amigos, porque si queremos entender este mensaje que Dios tiene para los que verdaderamente quieran entender, hay que tener la clave para poder entender, y aquí está la clave fundamental, se las doy en la primera epístola del apóstol Juan. Primera epístola del apóstol Juan, véanlo ustedes mismos, mis queridos amigos, voy buscando aquí rápidamente y les doy tiempo a ustedes también de que vayan buscando en el capítulo 1 de la primera epístola de Juan, o creo que es capítulo 2, capítulo 2 de la primera epístola de Juan, véanlo ustedes mismos, mis queridos amigos, el versículo 4, ¿qué es lo que dice? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. O sea que el guardar los mandamientos de Dios es absolutamente esencial para tener entendimiento, y así entendemos lo que dice Daniel, los entendidos comprenderán, y ¿quiénes son los entendidos? Son los que guardan los mandamientos de Dios, y el mismo libro del Apocalipsis, también se los leí la vez pasada, y les repito esto, mis queridos amigos, para los que verdaderamente quieran entender y tomar estas cosas en serio, ¿cuál es la clave? Véanla ustedes mismos en el capítulo 12, una vez más, se lo repite, del libro del Apocalipsis, ¿cuál es la clave? ¿Quiénes son los que entienden? ¿Quiénes son los siervos de Dios a los cuales se dirige este libro? Capítulo 12, versículo 17 del libro del Apocalipsis, dice, entonces el dragón, sabemos que el dragón es el diablo, como lo dice el versículo 9, dejamos que la misma Biblia se interprete, se llenó de ira contra la mujer, sabemos que la mujer es la verdadera iglesia en este sentido, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que los distingue, mis queridos amigos. Y véanlo ustedes en el capítulo 14, versículo 12, volviendo a la página aquí del libro del Apocalipsis, dice, capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amigos, perdónenme ustedes si les repito muchas veces esto, pero es absolutamente esencial porque se nos ha enseñado lo contrario muchas veces y no sobra entonces hacer énfasis en estas cosas. Esa es la clave para entender, y veamos entonces por qué el libro del Apocalipsis es un libro que ahora ya no está sellado, como les expliqué la vez pasada. Capítulo 1, versículo 1 del libro del Apocalipsis, ¿qué es lo que leemos? Dice, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis significa revelación. O sea que no es un libro misterioso y absolutamente oculto, es un libro revelado. ¿Pero para quiénes? Para los que tienen entendimiento. Veamos lo que dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Ya vimos quiénes son sus siervos, los que verdaderamente lo conocen. Y dice, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y ya vimos cómo el libro de Daniel fue sellado, pero el libro del Apocalipsis no fue sellado, porque en el tiempo del fin habría de entenderse el significado tanto del libro de Daniel como del libro del Apocalipsis. Y véanlo ustedes mismos escrito en su propia Biblia, mis queridos amigos. Apunten esta escritura que les voy a dar, capítulo 22, versículo 10. Los que vieron el programa pasado seguramente ya la tienen en mente, pero estas cosas no sobra repetirlas. Capítulo 22, versículo 10 dijo, y me dijo, no selles las palabras de la profecía. Todo lo contrario a lo que se le dijo a Daniel. A Daniel le dijo, cierra las palabras y sella el libro. Y aquí vemos claramente en el capítulo 22, versículo 10 del libro del Apocalipsis, que es lo que se le dice a Juan. Dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea que el propósito de Dios es darnos a entender entonces cuál es la secuencia de acontecimientos que marcará el tiempo del fin del gobierno humano sobre la tierra. Y luego, lo que habrá de dar inicio al comienzo del reino de Dios sobre la tierra, mis queridos amigos, porque el mismo libro del Apocalipsis dice claramente en el capítulo 5, versículo 10, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, y también lo dice claramente en el capítulo 1, dice, en el capítulo 1, versículo, en el capítulo 1, versículo, vamos a ver, dice, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, estoy leyendo Apocalipsis 1, 5, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, versículo 6, mis queridos amigos, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahí está claramente escrito, mis queridos amigos. Entonces, muy importante tener en cuenta estos principios y continuemos ahora en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. No voy a repetir lo que ya les he repetido muchas veces acerca de la secuencia de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Ahora simplemente vamos a continuar con la secuencia de acontecimientos que marcará el tiempo del fin y los entendidos comprenderán, como lo dice el libro de Daniel. En el versículo 9 del capítulo 6 vemos el quinto sello, como les expliqué la vez pasada, que es lo que representa, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea que va a haber una gran persecución contra los que verdaderamente obedecen a Dios, mis queridos amigos, dice, por el del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les expliqué, mis queridos amigos, cómo la misma Biblia nos interpreta cuál es el significado de estos seres que claman, de la sangre de ellos que clama, de la sangre que fue derramada. Y usted sabe que ha habido muchos mártires y ha habido mucha persecución a lo largo de la historia, y aún en años venideros habrá otra gran persecución. Y les expliqué, mis queridos amigos, cómo este es lenguaje simbólico que la misma Biblia interpreta. Cuando alguien muere por causa de la verdad y su sangre es derramada, esa sangre clama a Dios, esperando a que Dios entonces venga esa sangre e instaure su reino sobre la tierra. Mis queridos amigos, estos seres han creído en ese reino venidero y por ello han sido perseguidos. Por eso fueron perseguidos los apóstoles, mis queridos amigos. Y ahora les dije cuál era la forma de entender este versículo. Se encontraba en el libro del Génesis. La Biblia es fascinante, mis queridos amigos, pero hay que buscar que ella misma se interprete. En el capítulo 4 del Génesis vemos cómo Dios mismo interpreta el significado de esa sangre derramada. En el versículo 10 del capítulo 4 del libro del Génesis dice, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí está claramente explicado el significado de las voces que claman a Dios, pidiendo que Dios vengue esa sangre sobre los moradores de la tierra e instaure el gobierno de Dios sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Esto significa, es la gran tribulación, que es la persecución que van a recibir estos seres que creen y tienen el testimonio de Jesucristo, mis queridos amigos, pero van a reinar con él para siempre. Veámoslo explicado en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Dejemos que la misma Biblia nos vaya pintando el cuadro, mis queridos amigos, y vemos aquí cómo se cumple el hecho de cómo esos seres son rescatados de la muerte y van a reinar con Cristo. Veanlo ustedes en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, versículo 4. Capítulo 20, versículo 4, y vamos a ver cómo estos seres que clamaban a Dios o cuya sangre clama a Dios desde la tierra van a resucitar, porque en realidad estaban en el sueño de la muerte, como en muchas ocasiones les he explicado, y no tengo tiempo de explicar todos estos detalles aquí, mis queridos amigos, pero la Biblia vez tras vez habla de la muerte como un sueño, del cual serán despertados por medio de la resurrección. Y véanlo ustedes en el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis, que es lo que dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los mismos que vimos en el capítulo 6. Aquí dice, ya están resucitados, o sea que aquí ya recibieron su recompensa, van a ser reyes y sacerdotes sobre la tierra, que dice, los que, repito, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron. y vivieron, o sea que estaban muertos, mis queridos amigos. Si ven ustedes, estaban en el sueño de la muerte, pero fueron despertados, como Jesucristo mismo dice. Los que duermen en el polvo serán despertados, uno para resurrección de vida. Pero dicen, los que duermen en el polvo, dice Daniel, perdón. Y Jesucristo dice, los que están en los sepulcros. ¿Y qué los dice aquí? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, o sea que sí estaban muertos, los otros muertos no volvieron a resucitar o no resucitaron hasta que se cumplieron los 1000 años, pero de esto les he hablado en el pasado y seguiremos hablando también en el futuro. Ahora veamos cuál es la secuencia de acontecimientos que continúa aquí dándonos el libro del Apocalipsis y que vemos explicada en el libro de Mateo, como en tantas ocasiones les he explicado. Muy bien, vean ustedes mismos en el capítulo 6 y versículo 12, capítulo 6, versículo 12 del libro del Apocalipsis, dice, miré cuando abrió el sexto sello. O sea que ya estamos en el sexto sello. El quinto, como les dije, es lo que se llama la gran tribulación, que es la ira de Satanás y en la persecución de los que verdaderamente tienen la verdad de Dios y obedecen a Dios y obedecen sus mandamientos. Pues bien, amigos, eso está explicado un poquito aquí y un poquito allá. ¿Dónde está explicado eso? También se los he leído ya, pero veámoslo otra vez en el capítulo 12, que es como un paréntesis que la Biblia nos da. Así como cuando ustedes están leyendo una novela y de repente encuentran un paréntesis que explica otras escenas que tienen que ver con el resto de la historia, del hilo de la historia. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis se nos habla de Satanás, el diablo, y de la persecución que él da a la iglesia. Y ven ustedes cómo hubo una batalla en el cielo. En el capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto lo hemos estudiado en varias ocasiones, pero vean ustedes mismos, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, estoy leyendo el versículo 10 del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Muy bien, amigos, mientras estoy leyendo esto aquí, quiero ofrecerles una vez más un folleto que lleva como título, aquí lo llevo, un folleto que lleva como título 14 señales que anuncian el retorno de Cristo, para ayudarles a entender toda esta trama del libro del Apocalipsis, como siempre, absolutamente gratis. Ahora veamos entonces cómo en el versículo 13 del capítulo 12 vemos qué es lo que ocurre, mis queridos amigos. Y esto es lo que se llama la gran tribulación, y que muchos no han entendido porque creen que la gran tribulación es la ira de Dios. La gran tribulación es la ira del diablo. Primero viene la ira del diablo y luego viene otro aspecto del libro del Apocalipsis que se llama el día del Señor. Y ese es el día de la ira de Dios, que viene después de la ira del diablo. Es muy importante entender esto si dejamos que la Biblia se interprete ella misma. Veamos el capítulo 12, versículo 13 del libro del Apocalipsis, y dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea que está, persiguió a la iglesia, de la cual surgió Cristo, versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que hay una parte de la iglesia que va a ser protegida de la ira del diablo. Mis queridos amigos, eso es lo que claramente nos está diciendo la escritura aquí. Y luego dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. O sea que vemos que Satanás trata entonces de atrapar a la mujer que huye. Y luego en el versículo 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea que Dios vino en auxilio de su iglesia, de la que quiere proteger de la gran tribulación, de la ira del diablo. Y luego, ¿qué hace el diablo? En el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que ya hemos visto que en el lenguaje simbólico de la Biblia significa la iglesia. Veanlo ustedes en la epístola a los Efesios, claramente el apóstol Pablo se refiere a la iglesia como a una mujer. Entonces dejemos que la misma Biblia se interprete, dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, o de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, mis queridos amigos, que así sigue la secuencia de estos acontecimientos que vemos en el libro del Apocalipsis. Veamos ahora el capítulo 6 y versículo 12. Vamos a ver cuál es el siguiente, lo que ocurre inmediatamente después de esa tribulación. Miré cuando abrió el sexto sello, capítulo 6, versículo 12 del libro del Apocalipsis, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, cuando la higuera, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Aquí está claramente descrito qué es lo que ocurre, mis queridos amigos, son las señales celestes. Entonces, primero vienen los cuatro jinetes, después viene la persecución, que se llama la gran tribulación o la ira de Satanás, y después vienen estas señales celestes. Veamos cómo el Evangelio de Mateo nos ilustra en un paralelo fascinante exactamente el mismo significado, amigos. Vayan ustedes al Evangelio de Mateo y ustedes pueden leer en el versículo 29 del Mateo 24, versículo 29. No tengo tiempo para explicarles todos los detalles, pero les estoy dando, como les digo, una visión panorámica que Jesucristo mismo interpreta en el Evangelio de Mateo. Vean ustedes entonces, mis queridos amigos, el versículo 29 del capítulo 24 de Mateo, y ven ustedes cómo viene él a explicar lo que ocurre después de esa gran persecución que se llama la gran tribulación y que les mostré que es la ira de Satanás contra la iglesia. Se llenó de ira contra ella. ¿Y luego qué ocurre? Versículo 29, Jesucristo mismo nos dice en el capítulo 24, versículo 29 de Mateo, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y ya le mostré que es la persecución, en que muchos perderán su vida por el testimonio que tienen, Jesucristo nos dice aquí: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Qué es lo que acabamos de leer cuando se abrió el quinto sello en el versículo 13? En el versículo 12 de Apocalipsis, 6:12, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. ¿Y qué nos dice Jesucristo aquí? Veamos cómo van paralelos estos textos, mis queridos amigos, como Jesucristo mismo es el que nos interpreta la secuencia de acontecimientos. Él mismo nos dice aquí: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, volviendo al versículo 29 del capítulo 24 de Mateo, dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las potencias, dice, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí ven ustedes? Exactamente una descripción paralela a la que encontramos aquí cuando se abre este sello en el libro del Apocalipsis. Dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estamos leyendo Apocalipsis 6:13 y estamos leyendo Mateo 24:29, y en el versículo 30 de Mateo, ¿qué es lo que dice? Vean ustedes, muy interesante. Versículo 30 de Mateo dice: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vemos entonces la secuencia de acontecimientos aquí, mis queridos amigos: los cuatro jinetes del Apocalipsis, la gran tribulación, las señales celestes, aquí claramente descritas, y luego la venida de Jesucristo después de las señales celestes. Ahí está en clara secuencia. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesucristo llega después de las señales celestes y se inicia lo que se llama el día del Señor? Amigos, siempre vamos un poquito aquí y un poquito allá. Vean ustedes en el libro de Joel, capítulo 2, la profecía de Joel. La Biblia, como les digo, mis queridos amigos, es un libro fascinante que se interpreta a sí mismo, pero hay que tener el ojo alerta y el espíritu muy despierto y tener la ayuda de Dios para poner todas estas escrituras juntas. Y vean ustedes cómo Joel capítulo 2 y versículo 31 nos dice exactamente lo que les quiero decir. Véanlo ustedes mismos. Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas. Ya lo estamos viendo, lo acabamos de ver, descrito en Apocalipsis, descrito en Mateo capítulo 24. Nos dice Joel capítulo 2 versículo 31: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Y qué dice después? Antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. O sea que la gran tribulación no es el día del Eterno. La gran tribulación, por decirlo así, es el día del diablo, el día en que él viene a perseguir a los verdaderos discípulos de Jesucristo, mis queridos amigos. Y luego, ¿qué nos dice? Aquí dice claramente, volviendo a Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Y vimos en Mateo 24:29 que después de esa tribulación vienen las señales celestes, y después de las señales celestes viene el retorno de Jesucristo. Aquí vemos la secuencia cronológica, mis queridos amigos, claramente expresada en este libro de Mateo, en el libro del Apocalipsis, e ilustrada un poquito aquí y un poquito allá con los demás libros de la Biblia. Muy bien, entonces dice usted, veamos el versículo 30 del capítulo 24 de Mateo. Mateo 24:30, mis queridos amigos, tenga paciencia conmigo si los llevo de aquí para allá, pero hay tanto que decir sobre este tema que tengo que, por decirlo así, tratar de expresarlo en la forma más rápida posible en el poco espacio que tenemos aquí. En el versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Muy bien, y véanlo ustedes mismos, volviendo a Apocalipsis capítulo 6 y versículo 14. Veamos cómo se nos explica lo que continúa aquí, ilustrándose el uno al otro estos capítulos por boca del mismo Cristo y por la revelación que le envió a Juan. Y en el versículo 15, el versículo 14 del capítulo 6 de Apocalipsis dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. O sea que esa puede ser la señal del Hijo del Hombre. Y luego, ¿qué dice? Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y que dice Jesucristo aquí, en Mateo 24, dice: y todas las tribus lamentarán, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y que dice aquí, Apocalipsis 6, dice: Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí vemos asombrosamente explicado, mis queridos amigos, el paralelo de estas profecías que les he querido mostrar en su propia Biblia.